Estamos en las 8 y 29 minutos de la mañana y preocupados estamos, claro, lógicamente, observando cuáles son los movimientos internacionales en torno a Ucrania. Rusia por un lado, Estados Unidos, Europa. Vamos a hablar con Nicolás de Pedro, él es investigador principal del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Está especializado en el espacio postsoviético y es profesor asociado de Relaciones Internacionales en el Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Nicolás, ¿entraremos en un conflicto bélico al final?
Bueno, eso con total certeza no lo puede saber nadie, pero es una posibilidad muy real, sobre todo en lo que tiene que ver con la de que finalmente Rusia decida lanzar un ataque devastador contra Ucrania, ¿no? Esa es una amenaza rusa, pues muy creíble. Ahora, si va a pasar o no, solo lo sabe el presidente Putin y cómo van a continuar los acontecimientos a partir de ahí, si eso se produce, eso sí que es tierra ignota, eso no lo puede anticipar nadie.
No sé si se nos escapa algún elemento, desde luego, más allá de lo que en los grandes titulares están apareciendo así sobre la situación que se ha creado.
Bueno, yo creo que ahora el elemento que genera más incertidumbre es, en mi opinión, más Estados Unidos que Rusia, porque Rusia ya sabemos, ¿no? Digamos, ha desplegado todos los medios para que su amenaza sea muy creíble, ha lanzado su ultimátum y ha puesto ahí, bueno, pues su ultimátum y sus exigencias, ¿no? Lo que quiere, y si no, amenaza con usar la fuerza. Y su amenaza, como digo, es muy creíble. Estados Unidos genera un poco más de incertidumbre, en mi opinión, porque, digamos, da signos o lanza señales un poco confusas y contradictorias, ¿no? Un día parece que acepta la posibilidad de que haya una pequeña incursión o una incursión que no sea una invasión total rusa sobre Ucrania. Otro día dice que no hay respuesta militar. Ahora sí que no hay ninguna opción, en principio, es el último mensaje, ¿no? Que no hay ninguna opción fuera de la mesa. Entonces, esto es la duda, ¿no? Y entonces, pues aquí lo importante es ver cómo lo interpreta esto Rusia, ¿no? Si le genera un efecto disuasorio, porque piensa que efectivamente Estados Unidos está dispuesto que contempla todas las posibles todas las respuestas, o si interpreta que estas dudas son reflejo de una falta de interés y falta de credibilidad. O sea, esto no habrá que verlo.
En el caso de Rusia, lo que percibe es una amenaza si, por ejemplo, al final Ucrania entra en la OTAN, ¿no? Es, lógicamente, acercar al enemigo a la frontera, ¿no?
Sí. Bueno, en mi opinión, no, francamente. Rusia no tiene ninguna amenaza militar. No hay nadie que amenace militarmente a Rusia. No sigue teniendo una enorme disuasión. Tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, mayor que el de Estados Unidos, Reino Unido y Francia combinados. Lo que ocurre es que si un país se acerca a la OTAN o a la Unión Europea, y sobre todo si disfruta es miembro de la OTAN y disfruta del paraguas que facilita Estados Unidos y la cláusula de seguridad o de defensa colectiva con el resto de aliados, entonces eso hace más difícil que Rusia pueda presionar, ¿no? Y pueda utilizar el instrumento militar para esa presión contra Ucrania. Pero aquí lo que tenemos es un conflicto en buena medida de anclaje casi colonial, ¿no? En el sentido de que la antigua metrópoli, bueno, pues exige que su antigua colonia ucraniana pues mantenga, acepte su tutela, ¿no? Pero en esto aquí la clave es, la variable fundamental es que los ucranianos no están dispuestos a aceptar esa tutela y ese control por parte de Moscú, ¿no? Y por eso llevamos 7 años de guerra, y los ucranianos aquí son la variable también incontrolable, en el sentido de que no han dado ninguna muestra de que estén dispuestos a rendirse, aunque la desproporción de fuerzas con respecto a Rusia es enorme.
Sí, de todas formas, luego también hay otro apartado, no sé, que llama especialmente la atención, o al menos tengo yo la impresión, de que Europa casi es un convidado de piedra que va detrás de Estados Unidos, ¿no? Por donde Estados Unidos marca el terreno.
Bueno, sí, pero digamos, quien está jugando al no reconocimiento de la Unión Europea como un interlocutor político es Rusia. Porque no, que esto no es de estas últimas semanas, llevamos ya muchos meses en esta dinámica, que Rusia ha decidido que solo quiere tener relación con algunos Estados miembros, singularmente Alemania y un poco Francia, pero básicamente Alemania. Y, este no reconocimiento. Con respecto a la cuestión con la relación con Estados Unidos, evidentemente Europa tiene una dependencia en la medida que Europa no tiene ningún brazo militar. Y Europa ha decidido no tener un gran brazo militar, ¿no? Y las opiniones públicas europeas no están por la labor, entonces los gobiernos tampoco siguen en esta línea, y el resultado es que, bueno, pues tú puedes elegir ser herbívoro, pero si todos a tu alrededor son carnívoros, pues juegas con una franca desventaja cuando alguno decide, como en este caso Rusia, amenazar con el uso de la fuerza para cambiar el statu quo de forma unilateral. Entonces tus herramientas se ven muy, muy limitadas.
Bueno, la verdad es que la tensión ha crecido tanto que estamos un poco como preocupados, ¿no? Absortos. Nunca habíamos conocido una situación tan límite en estos momentos, ¿no? Ahora fotografías de de satélite viendo blindados rusos a 300 kilómetros de la frontera, bueno, llama mucho la atención, ¿no?
Sí, pero lo cierto es que desde luego ahora el despliegue es mucho mayor. O sea, no ha hecho un despliegue tan grande Rusia y que amenazante, ¿no?, sobre Ucrania, tan grande antes. Pero sí que ha intervenido ya directamente varias veces, ¿no? En territorio ucraniano, en algunos casos está muy documentado, ¿no? Y en este sentido lo que vemos es el deseo de dar un golpe, digamos, final, ¿no?, que le ayude a conseguir sus objetivos de una vez, ¿no? Porque, digamos, Rusia se siente ahí frustrada porque no consigue doblegar a los ucranianos. Lo que interpreta también es una ventana de oportunidad. O sea, ve un Estados Unidos que, como comentaba, ¿no?, que genera dudas, que tiene poco interés, ¿no?, en el teatro europeo, que proyecta toda su atención e interés hacia el Indo-Pacífico. Veo que hay un gobierno alemán nuevo, que tiene dudas y está dividido en este asunto, que hay muchas divisiones entre los Estados miembros, una Francia que está ya en pleno casi proceso electoral, ¿no? Entonces ahí Rusia ve una ventana de oportunidad buena, digamos, para aprovechar estos meses, ¿no?, y tratar de cambiar de forma drástica no solo el contexto de la relación con Ucrania, aunque es el plato principal del menú, sino también el conjunto de, digamos, reformular la arquitectura de seguridad europea. Y eso tendrá un impacto en toda Europa, tanto en clave Unión Europea como en clave OTAN, es en función de cómo evolucionan los acontecimientos, claro, pero digamos, eso también está en el menú de la disputa que hay ahora mismo sobre la mesa.
Lo que pasa es que estamos aquí con un panorama geopolítico muy complejo, ¿no? En estos momentos hablabas de la división, Nicolás, de Europa ahora mismo. Claro, Alemania también tiene un problema, y es que Rusia tiene la llave del gas. Aquí ya no es una cuestión militar, es una cuestión económica, sí, también, ¿no?
Sí, por supuesto. Y aquí Alemania, el problema de Alemania también es el problema de Europa, porque digamos, lo que ha hecho Alemania, o ha intentado hacer Alemania, es bilateralizar su relación energética con Rusia. Y eso, en última instancia, también va en detrimento o debilita la política energética común, si es que tal cosa existe, ¿no? Que, digamos, existe más sobre el papel que en la realidad. Pero, desde luego, aquí, digamos, la gran palanca con la que cuenta Rusia es, además de estar, o sea, es que haya una gran dependencia de algunos grandes países europeos, singularmente Alemania, y que, además, los europeos, digamos, no afronten esta cuestión con un mínimo de unidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues saca provecho, y bueno, es normal que lo haga, saca provecho de estas divisiones. Pero evidentemente también, si finalmente Rusia lanza un ataque contra Ucrania, la posibilidad de que corten el suministro que atraviesa territorio ucraniano, y además eso lo acompaña también con reducir el suministro o el corte total de la tubería que atraviesa Belarus, bueno, pues eso tendrá un impacto en toda Europa, claro, porque, en fin, no tengo bola de cristal, ¿no? Pero, en fin, si eso pasa, pues, en fin, la experiencia nos dice que lo más probable es que los precios se disparen y aumente el nerviosismo, ¿no? Los precios del gas, y eso, bueno, pues conlleve todo, ¿no?, la electricidad, todo, y eso genera un enorme nerviosismo y presión para los gobiernos europeos. Yo creo que eso es parte también del cálculo de Moscú, claro.
Sí, no hay un cálculo muy determinante, ¿no? Y luego, pues esos movimientos que se están haciendo, ¿no? Estas maniobras militares con Irán, con China de por medio. Bueno, demasiados actores en toda esta película.
Bueno, es que lo que estamos viviendo es un periodo, ¿no?, en el que, bueno, pues hay varios actores que quieren reformular por completo lo que es la distribución de poder mundial, ¿no? Y ahí las capacidades militares o el brazo militar tiene una influencia muy determinante, y en eso estamos, ¿no? Entonces todo el mundo está, bueno, preparándose o cogiendo posiciones o diciendo, bueno, pues tratando de marcar territorio, bueno, para tener ventajas, ¿no?, en esta reformulación, que es el proceso en que estamos en marcha, que no sabemos obviamente cómo va a terminar, ¿no? Lo que hay es, pues, mucha incertidumbre y, bueno, pues claro, posibilidades de que esto pues provoque enfrentamientos, ¿no? O digamos que estamos en un escenario mucho más complicado y menos predecible, mucho más volátil, incierto y ambiguo del que teníamos antes.
Pues Nicolás de Pedro, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Estaremos en contacto, si te parece, porque esto habrá que seguirlo con mucho detenimiento. Nos estamos jugando mucho aquí, ¿no? Y estamos casi casi reverdeciendo a aquellos que tenemos memoria lo que fue la Guerra Fría en su momento, ¿no? Un momento de mucha tensión, ¿no?
Sí, casi es peor, ¿eh? Porque en la Guerra Fría había una serie de reglas implícitas, ¿no? Aceptadas por las partes, y existía el elemento de, bueno, de la disuasión mutua, ¿no? Muy evidente. Y ahora, evidentemente, en clave nuclear sigue habiendo una disuasión, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia, pero hay unas reglas, no hay unas mínimas reglas implícitamente aceptadas por todos, ¿no? Y una serie de comprensión mutua implícita, ¿no? De hasta dónde se puede llegar, en qué escenarios. Y de hecho Rusia quiere volver un poco a ese mundo, pero el problema es que en ese mundo había países que no eran soberanos e independientes, ¿no? O sea, países que tenían que aceptar una tutela, una cesión, ¿no? Una reducción de su soberanía. Y bueno, pues digamos, cuando ahora lo que tenemos es varios países, bueno, que no aceptan esta situación, y como ya han sido reconocidos, el caso de Ucrania, ¿no? Como país independiente y soberano, pues claro, esto plantea muchas dificultades, ¿no? Ya no estamos en la época de la Guerra Fría, en el sentido de que Moscú, bueno, pues puede libremente mandar una intervención contra Hungría o la entonces Checoslovaquia, ¿no? Digamos, ahora el mundo es más complicado en ese sentido, pero bueno, en buena medida Rusia quiere volver un poco a esa idea, ¿no? O sea que es un escenario complicado.
Pues un escenario difícil, y esperemos que nos sigas ayudando para comprenderlo. Nicolás de Pedro, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buen día.
Encantado, muchas gracias a vosotros.
Vale, buenos días, Cascador.
Vamos a ver.